Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Es un placer de volver a encontrarnos hoy. Yo soy Borges Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otras informaciones y canciones pop indonesia. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El presidente Joko Widodo visitó Puncak Waringin, un nuevo destino turístico en Labuan Bajo, distrito de Manggarai del Oeste, Nusa Tenggara Oriental, el miércoles. Puncak Waringin cubre un área montañosa de una hectárea y estará equipado con un centro de recuerdos, un anfiteatro, un área verde abierta y una plataforma de observación. El área de Labuan Bajo en general se está priorizando por el gobierno como un nuevo destino turístico a desarrollarse más. El presidente Joko Widodo dijo que su gobierno había planeado desarrollar 10 nuevos destinos en los últimos 2 años. Su gobierno dará prioridad a 4 de ellos, incluido Labuan Bajo. Afirmó que el gobierno acelerará el desarrollo de infraestructura, incluido el aeropuerto en la región, para impulsar el turismo local. Chandra Akurniawan, un portavoz presidencial citado por el presidente, dijo que en un comunicado el año que viene, todo tiene que ser completado, incluyendo terminales, aeropuertos y pistas. Agregó, los residentes de los aeropuertos buscados en los destinos turísticos existían para ser administrados por aquellos que tienen una red de turismo internacional. Labuan Bajo debe ser totalmente renovado con la presentación de atractivos paquetes locales y eventos culturales para atraer turistas nacionales y extranjeros. Mientras tanto, la Oficina de Turismo y Economía Creativa de Nusa Tenggara Oriental ha identificado 1.181 atracciones turísticas ubicadas en 22 distritos y municipios de la provincia. Se destacaron las atracciones naturales y las fortalezas de estas atracciones. Señaló que el gobierno de Nusa Tenggara Oriental se enfocará en promover la preservación ambiental y cultural para apoyar el turismo sostenible. El gobierno indonesio ha asegurado que la transferencia de la ciudad capital de Kalimantan no dañará su bosque reservado, dijo el ministro de Planificación de Desarrollo Nacional y el jefe de la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro. Bambang le dijo a la prensa después de una transferencia de la discusión de la ciudad capital aquí el miércoles. El área que se desarrollará como una nueva ciudad capital es un terreno baldío. Así no perturbará el bosque. En cambio, agregó, el gobierno llevará a cabo la reforestación. Del total de 466 billones de rupias de presupuesto para trasladar la capital de Jakarta a Kalimantan, una parte de ella se destinará a la recuperación de las tierras deforestadas. El plan para asignar el presupuesto para la reforestación estaba en línea con la orden del presidente Joko Widodo transmitida en la reunión del gabinete recientemente para construir una ciudad capital verde. Dijo que el gobierno está comprometido a llevar a cabo la reforestación junto con el desarrollo de la nueva capital. La posible propiedad de la tierra, por lo tanto, no crearía un nuevo problema y causar cualquier conflicto agrario, aseguró el gobierno. El presidente Joko Widodo pronto anunciará la ubicación de la nueva ciudad capital, dijo Bambang anteriormente. Entre las posibles ubicaciones se encuentran en la colina Suharto en Kalimantan Oriental, Gunung Mas en Kalimantan Central y el Triángulo Dorado de Kalimantan Central. El ministro de Planificación de Desarrollo Nacional, jefe de la Agencia de Planificación de Desarrollo Nacional de Indonesia, Bambang Brojonegoro, dijo que la transferencia de la capital no era nueva para los países del mundo. Entre los 30 países que han trasladado con éxito su ciudad capital se encuentra Brasil. Según lo informado por el sitio web de la Secretaría del Gabinete, el ministro en el foro de discusión de medios en la calle Merdeka Barat 9, con el tema Moviendo la ciudad capital, aprendiendo de la experiencia del país de amigos en Yakarta el miércoles, explicó el ministro Bambang, Indonesia podría aprender de países que tenían similitudes como Brasil. Ambos países son países miembros del Grupo 20 y se sabe que tienen el mayor Producto Interno Bruto. Las regiones de Indonesia y Brasil también son las más grandes del mundo. En relación con el aprendizaje positivo de la transferencia de capital en Brasil, el ministro agregó que aprender de Brasil fue su motivación para renovar el orgullo nacional mediante la construcción de una moderna capital en el siglo XXI. El ministro de Turismo de Indonesia, a través del asistente adjunto de Inversión en Turismo, Henki Manurung, firmó un acuerdo de cooperación con la empresa PT Sarana Multigría Financial o SMF relacionado con la implementación de financiamiento para refugios turísticos o casas de familia en 10 destinos turísticos prioritarios en Yakarta el miércoles. Henki Manurung espera que el desarrollo de la casa de familia se desarrolle sin problema para que pueda expandirse a otros 88 destinos turísticos en Indonesia. Según lo citado por la agencia Antara, 10 destinos turísticos prioritarios incluyen el lago Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Borobudur, Bromo Tengger Semeru, Mandalika, Labuan Bajo, Wakatobi, y Morotai. El ministro de Relaciones Exteriores británico Jeremy Hunt y la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá Chrystia Freeland organizaron una conferencia que discutió el tema de la protección de los periodistas y los medios en Londres. A la reunión asistieron políticos, funcionarios, activistas y periodistas de más de 100 países. El gobierno británico dijo en su sitio web oficial el miércoles que dos importantes medios de comunicación rusos, Sputnik y RT News, tenían prohibido asistir a esta reunión debido a su papel activo en la difusión de información falsa. Como lo citado República Online el jueves, esta conferencia examinará los desafíos que enfrenta la libertad de los medios y las oportunidades que se pueden hacer para crear un entorno más seguro para los periodistas. El evento que tendrá lugar del 10 al 11 de julio tratará cuatro temas básicos. Los cuatro temas son la protección y la persecución, incluida la impunidad de los periodistas, el marco nacional y la legislación, la creación de confianza en los medios de comunicación y la lucha contra la desinformación y la sostenibilidad de los medios de comunicación. Así son las noticias.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, ahora la voz de Indonesia les presenta el comentario con el tema Incrementar la contribución de las cooperativas al Producto Interno Bruto. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el 12 de julio es el Día de la Cooperativa de Indonesia. El papel de las cooperativas es muy importante para la vida económica de la comunidad en Indonesia. Los indonesios han sentido los beneficios de las cooperativas, especialmente para resolver los problemas económicos que enfrentan. No es sorprendente que en la actualidad muchas cooperativas se hayan extendido ampliamente en muchas ciudades y regiones de Indonesia. Según los datos de 2018 del Ministerio de Cooperativas y Empresas Pequeñas y Medianas, la cantidad de las cooperativas en Indonesia logró a 138.000. Esta cantidad no ha contribuido significativamente al desarrollo nacional. La contribución de las cooperativas al desarrollo, especialmente al Producto Interno Bruto, es todavía relativamente pequeña, alrededor del 4%. El presidente Joko Widodo espera que las cooperativas hagan una contribución significativa a la economía nacional e incluso que haya una cooperativa internacional en Indonesia. En su discurso en el Día de la Cooperativa el año pasado, 12 de julio de 2018, el presidente Joko Widodo alentó a los cuadros de cooperativas a estudiar los sistemas de las cooperativas multinacionales modernas que tienen una facturación de cientos de billones por año. Cooperativas en Indonesia que están clasificadas como las 100 mejores cooperativas del mundo. El objetivo de ingresar a las 100 cooperativas más grandes del mundo ciertamente no es un asunto fácil. Aunque no es un asunto fácil, las cooperativas indonesias tienen la oportunidad de ganar una gran cuota de mercado. Para ganar una gran cuota de mercado, las cooperativas deben dirigirse al segmento de la generación del milenio. Para atraer el interés de la generación del milenio, las cooperativas deben adaptarse a los personajes de la generación del milenio que tienen amor por la tecnología. Basadas en el carácter de la generación del milenio, las cooperativas necesitan innovar en términos de tecnología. La tecnología aumentará la confianza de los miembros, especialmente de la generación del milenio, ya que desde el punto de vista gerencial, la tecnología en línea podrá controlar las cooperativas y reducir el riesgo de fraude. Las cooperativas en línea posteriormente mejorarán y facilitarán los canales de compras en línea para los miembros de la cooperativa. Además, las cooperativas deben implementar estándares de servicio y productos de alto nivel, así como competir para lograr satisfacción a crear bienestar para los miembros. Y así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Voice of Indonesia.
Oyentes, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 11 de julio en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el Día Mundial de la Población el 11 de julio. El Día de la Población Mundial se conmemora el 11 de julio desde el año 1989 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La determinación de la fecha se inspiró en los 5.000 millones de día del 11 de julio de 1987, fechas estimadas en que la población mundial alcanzó los 5.000 millones de personas. El Día Mundial de la Población tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre diversos temas de la población, como la importancia de la planificación familiar, la igualdad de género, la pobreza, la salud materna y los derechos humanos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de julio del año 1995. El ejército serbio llevó a cabo una masacre en Srebrenica. La masacre de Srebrenica fue la masacre de más de 8.000 hombres y adolescentes musulmanes de etnia bosnia en la región de Srebrenica en Bosnia llevada a cabo por fuerzas serbias dirigidas por el general Ratko Mladic. El 27 de febrero de 2007, la Corte Internacional de Justicia estableció este incidente como un genocidio. Más tarde, el general Mladic se convirtió en un fugitivo internacional porque fue declarado culpable de cometer genocidio y otros crímenes de guerra en Yugoslavia. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 11 de julio de 2010. España ganó la Copa del Mundo por primera vez. En la final de la Copa del Mundo de 2010, que tuvo lugar el 11 de julio, España derrocó a Holanda con tiempo extra. Andrés Iniesta marcó el único gol en el minuto 116. El objetivo que finalmente llevó a España al Campeonato Mundial por primera vez, al tiempo que realizaba su misión de obtener al mismo tiempo el título de la Copa de Europa con la Copa del Mundo. España, que llegó al Mundial de Sudáfrica de 2010 con el estatus de campeón de la Copa de Europa en 2008, vencieron los equipos superiores como Portugal, Alemania y Uruguay y se enfrentó a Holanda en la final. Oyentes, este fue hoy en la historia de hoy. Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Tak Pernah Salah, o en español, Nunca Se Equivoca, cantada por Lala Huta. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia ahora presenta el programa de Mi Indonesia, que se trata mejorar el papel de los investigadores y conservacionistas en la vida silvestre de Indonesia a nivel mundial. Y así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, junto con el Instituto de Agricultura de Bogor, o IPB, celebraron un taller para reunirse con investigadores y conservacionistas de la vida silvestre de Indonesia en el Centro Internacional de Convenciones de IPB, en la ciudad Bogor, el lunes. La actividad se suma al aumento de la capacidad de los investigadores de vida silvestre en Indonesia, así como a mejorar las redes y maximizar las capacidades de Indonesia en el campo de la diplomacia de conservación internacional. El director general de Conservación de Recursos Naturales y el Ecosistema del Ministerio de Medio Ambiente y Silvicultura, Wiratno, declaró que en la actualidad solo alrededor de 75 investigadores, profesiones y activistas de la vida silvestre de Indonesia están activos en varios grupos de especialistas en la Comisión de Supervivencia de Especies formada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Este número es realmente pequeño, considerando que muchos grupos de especialistas no tienen miembros de Indonesia. Por lo tanto, el taller de investigadores y conservacionistas de la vida silvestre en Indonesia esta vez se dirigió a maximizar las capacidades de Indonesia en el campo de la conservación internacional. Wiratno agregó, como uno de los países de la mega biodiversidad, Indonesia se ha convertido en una preocupación para los investigadores de la vida silvestre y ha producido cientos de nuevos hallazgos. Varios investigadores de vida silvestre en Indonesia ahora se han unido a muchas asociaciones profesionales que son colecciones de investigadores y activistas de la conservación del campo, tales como la Unión de Ornólogos de Indonesia, la Asociación de Herpetología de Indonesia, la Asociación de Entomología de Indonesia, la Asociación de Biología de Indonesia, Forum Orangutan Indonesia, Forum Harimau Kita y las asociaciones profesionales como la Asociación de Veterinarios de Indonesia o PDASI. Se ha dicho que la Comisión de Supervivencia de Especies estaba formada por la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que creció a convertirse en una red mundial basada en la ciencia de miles de expertos voluntarios en el campo de la biodiversidad. La Comisión de Supervivencia de Especies, o SSC, evalúa el estado de las especies, desarrolla planes y estrategias para las acciones de conservación de las especies, prepara directrices para las técnicas y formula las políticas de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. En general, la Comisión de Supervivencia de Especies promueve el conocimiento técnico y el asesoramiento y las directrices de políticas que pueden influir en la implementación de acciones de conservación en todo el mundo. Mientras tanto, el decano de la Facultad de Silvicultura de la IPB, Rinakso Sukmadi, transmitió que los talleres de este año sobre investigadores de la vida silvestre y conservacionistas podrían vincular la red de sinergias con las partes relevantes para resolver diversos problemas de conservación. En línea con Rinoxo, Wirat espera que esta reunión pueda mejorar la participación de investigadores indonesios en varios miembros de instituciones de conservación internacionales, especialmente la UICN, mediante la participación en el grupo de especialistas o la presentación de un grupo de especialistas autoridad de listas rojas que sean adecuados para las necesidades de Indonesia. Y esa fue toda mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Bangkitlah dan tersenyumlah.
mampu merakit mimpimu. Voice of Indonesia.
Oyentes, acabamos de escuchar una canción titulada Merakit, cantada por la cantante Yura Yunita. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.buenos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora la belleza de Indonesia. En la belleza de hoy les presentará el baile de Máscara de los Sari. Oyentes, el Festival Internacional de Máscaras se llevó a cabo nuevamente en la ciudad de Solo del 5 al 6 de julio de 2019 en la Pendapi Gede, Ayuntamiento de Surakarta. Este Festival Internacional de Máscaras es un evento anual a escala internacional que lleva el concepto de realizar arte de máscaras y artesanías de máscaras. Se muestran varias artes, una de las cuales es un baile que habla de la fundación del reino de Singo Barong en Alas Lodoyo. Este baile fue realizado por bailarines de Galería de Arte de Singoyogo. También está el baile Losari, presentado por Galería de Arte de Purwakencana. Mientras tanto, los bailarines de Tejo dan de Tejo interpretaron el baile Bapang y baile Topeng Lima Wanda y el baile Fragmen bailaban por bailarines de Galeria de Wijaya Kusuma. Oyentes, esta edición de La Belleza de Indonesia presenta uno de los bailes realizados en el Festival Internacional de Máscaras, a saber, el baile Topeng Losari o el baile de Máscara Losari. El baile de máscara de estilo Losari fue creado por Panembahan Losari o Príncipe Angkawijaya hace unos 400 años. Este baile fue creado originalmente para difundir el Islam. En su presentación, Topeng Losari enfatiza la caracterización de la historia de Panji en contraste con el baile enmascarado en otras regiones de Cirebon que presenta el desarrollo de la naturaleza humana que conduce a los valores filosóficos. Oyentes, el baile de Máscara Losari tiene tres características de movimiento, a saber, el movimiento galeón, pares de naga seser, que se asemejan a la actitud de Kathakali en India, y la actitud de piernas colgantes, que son similares al pie de la estatua de Lord Shiva como Nataraja de India, que requiere bailarines. Sus pies a los lados, el centro de la danza de la máscara de Losari, como la máscara de otra área, no es más que centrado en la caja colocada en el escenario. Se cree que la caja tiene poderes sobrenaturales para bailarines. Entonces hay una especie de correlación de movimiento con el conjunto de actuaciones en el escenario. oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez con el tema El baile de máscara Losari. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Saat kecewa melandamu, ku ingin hilang sebentar saja, tapi ku tak bisa lakukan itu. Aku tertahan rasa sayang. Maafkanlah ku lupa diri. Hanya kamu yang buat aku luluh selamanya begitu. Takkan
oyentes, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea presentada por mi compañero Budiman Gultom.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes leales a la voz de Indonesia, estoy muy contento que yo, el locutor Budiman Gultom, puedo volver a reunirse con ustedes en el programa de Miscelánea. En la edición de esta Miscelánea, presento información sobre las innovaciones de productos de Jumukti o Innovasi Produk Jumukti. Asegúrense
de permanecer con nosotros en www.weños.it. Estimados radioescuchas, 5 estudiantes de la Universidad de Pajajaran UNPAD, por sus siglas en indonesio, formado por Muhammad Imam Muhazir, la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, Ajar Faful Abror, la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, Regi Atmar Yusuf, la Facultad de Matemáticas y Ciencias Naturales, Sandy Sujatmiko, la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas, y Diani Chitra Ayu, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, desarrollaron con éxito productos de exterminador de larvas de mosquitos utilizando los ingredientes principales de los residuos de la cáscara de lima. Los 5 estudiantes desarrollaron un producto llamado Jentik, Nyamuk Mati. Repito, Jentik, Nyamuk Mati, o larvas de mosquito muerto, Jemukti por sus siglas en indonesio. De acuerdo con Imam Muhazir, uno de los estudiantes que desarrollaron Jemukti, se eligió la cáscara de lima porque a través de la búsqueda en la literatura se informó que el contenido de metabolitos secundarios activos contra larvas de mosquitos estaba contenido mucho en la cal. Estimados oyentes, además, el jugo de limón se elige como el ingrediente principal debido a su mayor uso. Fue visto por los vendedores de jugo de limón que tiraron la piel o la cáscara de esa manera. De esa manera, además de apuntar a reducir la propagación de la fiebre hemorrágica del dengue FHD en Indonesia, también se espera que Jemukti pueda reducir los desechos de la cáscara de lima. Jemukti es una tableta y funciona para erradicar niño mosquito o larvas usando tecnología efervescente. Esta tecnología hace que los usuarios no necesiten poner exterminador de larvas de mosquitos en charcos, sino simplemente sumergiendo la tableta y disolviéndola automáticamente en agua. La tecnología de los gránulos efervescentes que burbujean en el agua parece ayudar a disolver el producto en agua. Esto hace que Jemukti sea más seguro y que el impacto negativo sea mínimo si los seres humanos se tragan el agua mezclada con el producto. Los ingredientes utilizados son más seguros debido al extracto de cáscara de naranja, mientras que los productos de exterminador de larvas de mosquitos se comercializan con ingredientes sintéticos que contienen organofosfato, que es perjudicial para los seres humanos. Señores oyentes, así fue la edición de Miscelánea, esta vez con el tema Las innovaciones de producto de Jemukti. Nos reunimos nuevamente en la próxima edición de Miscelánea con otros temas interesantes. Hasta la vista. Adiós.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Voice of Indonesia.
Hola oyentes de Voice of Indonesia, ahora el mundo musical. En el programa del mundo musical presento una canción titulada September Ceria o Septiembre de Alegría de una de las divas pop Indonesia, Vina Panduvinata. La canción titulada September Ceria está en el álbum debut de Vina titulado Persona o La Belleza, que fue lanzado en 1982. Esta canción, compuesta por James Sunda, se convirtió en un éxito en ese momento, que al mismo tiempo dio a conocer el nombre de Fina Panduvinata a la comunidad en general. En ese momento, la canción September Ceria a menudo era cantada por parejas jóvenes que estaban enamoradas. Sin embargo, para el compositor James Sunda, la canción September Ceria tiene su propia historia. Según James, en septiembre todo el mundo sintió un cambio en los países que tienen cuatro estaciones en otoño, mientras que los países del sur entran en la primera primavera y los países tropicales están entrando en la temporada de lluvias. Entonces, este cambio de clima es fresco, según James, y se siente bien para hacer o componer canciones. Oyentes, este fue el mundo musical de hoy. Y les ponemos la canción titulada September Ceria.
Di ujung kemarau panjang yang gersang dan menyakitkan, kau datang menghantar wujudlah kasih juga. Nafasku, kau beri warna bagi kelabu jiwaku. Tatkala butiran hujan mengusik impian semu, kau hadir di sini di batas kerinduan. Singkap tirai kabut di hatiku, kau isi harapan baru untuk menyongsong masa depan bersama. September ceria, September ceria, September ceria, September ceria, milik kita bersih isyarat di matamu. Kasih bersepi di sanung bariku, kau bawa jatuh berlari dalam asmara yang menjawab bahagia.
Voice of Indonesia.
yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai bingkisan pertama, tak sabar ku buka. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berdebar seperti melodi yang indah. Ada kata cintanya, surat cintaku yang pertama, tak bikin hatiku berdebar seperti melodi yang indah. Ada kata cintanya padaku. Melangkah di udara, papas membawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis madu, tiga lembar rayuannya, rasanya tak puas hati, ku ulangi lagi. Satu, dua, dan tiga, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya, surat cintaku yang pertama. Membikin hatiku berlomba seperti melodi yang indah. Kata-kata cintanya padaku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voindonesia, Instagram Voice-of-Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Tatiana y Budiman Gultomi, yo soy Burgas Chaman, nos despedimos de ustedes. Adiós.